Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Un saludo de Ramón Martínez. Abrimos este espacio con un avance informativo de la mano de Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y Pontevedra. El Auditorio de Castrelos acogerá un total de 18 conciertos este verano dentro del programa Vigo en Festas. Así figura en el contrato para la organización de todo lo que rodea los espectáculos, como son el montaje del escenario o las cantinas. En 10 de esos conciertos, el público estará de pie en la platea, con capacidad, en esos casos, para unas 5.500 personas. En otros 4, el público en la platea estará sentado, por lo que no entrarán más de 3.000. Y los 4 conciertos restantes serán para público infantil. Como de costumbre, en principio, el acceso a las gradas del anfiteatro será gratuito. Ahora solo resta conocer quiénes serán los artistas que se suban al escenario, algo que irá desvelando poco a poco el alcalde Abel Caballero, como suele hacer cada año.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Música de fochancas, porque si lo recuerdas, ayer te hablamos de las famosas fochancas de la A55, esos desperfectos en el firme que le están haciendo la vida imposible a los usuarios de la autovía y que ha servido como munición para que los diferentes grupos políticos se disparen unos a otros. El caso es que el problema, como ya nos dejaron entrever los propios usuarios ayer, no se limita a la A55, sino que se repite en muchos otros lugares de Galicia. Así pues, le hemos querido preguntar a Francisco Menéndez, director de la Agencia Galega de Infraestructuras, si conducir por Galicia empieza a ser peligroso.
Bueno, eu non sei se diría tan extendido como perigoso, pero bueno, o certo é que Galicia é un sitio onde chove moito, non ten nada que ver con outros sitios de España, o deterioro do firme é exponencial, é decir, unha vez que se fisura, pois pouco a pouco a auga vai entrando, o paso dos vehículos, especialmente os vehículos pesados, vanlle facendo mella, ao final pois acelérase moito se non se fai unha conservación preventiva previa.
El caso es que, según argumentan desde la Xunta, las carreteras que en peor estado se encuentran son vías como la A55, la A52 o la A6, por citar unas cuantas, que son todas ellas competencia del Estado español. Las decisiones, pues, se toman en Madrid y allí no parece conocer también las peculiaridades del agua de Galicia.
Las decisiones que se toman en Madrid de financiamiento para los estrados del Estado o que se me ya que se está a lastrar, ¿no? O estado de conservación desas estradas estatais, digamos que por sorte temos un goberno da Xunta de Galicia que en este caso pois considera que ten como prioritario, non, ese investimento. Agora mesmo estamos nunha media por parte da Xunta de máis de 20 millóns de euros de investimento ao ano só en mellorado firme. Está claro que a rede do Estado, que ten moito máis tránsito que a rede autonómica e ademais é crítica, non, para Galicia, precisaría dun investimento maior que ese anualmente, pois para poder ir actualizando o seu estado. Hai que pensar que autovías como a Vigo Porriño, non, ata Portugal ou a autovías que nos conducen a Meseta, xuntas teñen centos de quilómetros, necesitan recursos. Está claro que necesitan recursos, non se lle están achegando esos recursos.
Dinero y voluntad, como casi siempre.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy tenemos el placer de recibir en los estudios de COPE Vigo a Carla Montero. Carla Montero no necesita mucha presentación, pero para los que puedan andar algo despistados, os recuerdo que, entre otras cosas, es escritora, que es en la condición en la que ha venido hoy aquí. Debutó en el mundillo literario en 2010 con la publicación de la novela Una dama en juego, con la que ganó el premio Círculo de Lectores, y después llevó la tabla esmeralda a las librerías españolas y de media Europa, de las que salieron un cuarto de millón de ejemplares, que se dice pronto. Desde entonces ha publicado 5 novelas más. La última de ellas se titula El viñedo de la luna y la está presentando ahora mismo por toda España. Eso es lo que la ha traído a Vigo y a nuestros estudios, a donde además, ya os lo digo yo, que ha venido muy elegante.
Hombre, muchas gracias, me gustó.
Muy buenas tardes, Carla.
Buenas tardes.
Antes de nada, que tú eres una rareza en el mundo literario, ¿eh? Porque quien te busque, lo comentábamos antes en la Wikipedia, se va a llevar un buen chasco.
Ay, no, quien me busque no me va a encontrar.
Bueno, nos trasladas con esta novela a la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Cuéntales a quienes nos están escuchando qué van a encontrar en El viñedo de la luna.
En El viñedo de la luna lo que van a encontrar, como ya el título lo indica, ¿no? Viñedo. ¿De qué puede ir una novela que se titula El viñedo de la luna? Bueno, pues es una novela sobre vino y en concreto sobre cómo reacciona el mundo del vino a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que el vino era y sigue siendo en Francia importantísimo, forma parte de la esencia del país y como tal los alemanes lo sabían. Y van a por él, como fueron a por su arte. Mientras que el expolio del arte conocemos, parece que sabemos un poquito más. Yo incluso escribí una novela hace años sobre expolio de arte. El expolio del vino, a mí yo he sido la primera sorprendida con este tema, que dentro de lo que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sobre el que tanto se ha escrito y se sigue escribiendo, pues todavía es un tema bastante desconocido.
Pues por eso mismo te iba a comentar, ¿no? Porque mala gente los nazis, pero menudo filón literario, ¿no?
Sí, no, desde luego. Esa maldad del nazismo está dando lugar a muchos, a mucha literatura.
El villano perfecto, ¿no?
Desde luego que sí.
En todo caso, veo que actúan como telón de fondo, ¿no? En una trama que podrías haber montado prácticamente en cualquier otro lugar. Por la esencia universal del tema que estás tratando.
Sí, bueno, sí y no. Es verdad que el vino, una novela sobre vino, podría escribirse en muchos lugares del mundo, entre otros en España. Y la gente puede decir, bueno, ¿y cómo es posible que una española no haya escrito sobre el vino en España? Hombre, porque si yo quería relacionarlo con la Segunda Guerra Mundial, eso me llevaba inmediatamente a Francia. En Francia se dan esas condiciones de ocupación que hace que el tema del vino adquiera una dimensión particular, una dimensión diferente y, como digo, un poco más desconocida.
Uh-huh. ¿Cómo se escriben novelas de 500 o 600 páginas, como haces tú, prácticamente una cada 2 años?
Bueno, con tiempo y con mucho que contar. Y que conste que le dije a mi editor, tú tranquilo, que esta va a ser corta. Y fíjate, o sea, que menos mal que me propuse recortar. Pero bueno, es verdad que empiezas a hablar del contexto, empiezas a hablar del vino, empiezas a hablar de los personajes y ahí las páginas caen solas.
Y una última cosa, Carla, que... ¿Cómo les dirías tú a quienes nos están escuchando, cómo les sugerirías que se acercasen a tu último trabajo?
Yo creo que deberían pensar que va a ser sobre todo, aparte de esa parafernalia, ¿no?, de la que estoy hablando, de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, del vino, sobre todo se van a encontrar una novela de personajes y deben de ir con esa idea. Es una historia sobre personas corrientes, personas que podríamos ser cualquiera de nosotros si nos hubiera tocado vivir ese momento, es decir, personas corrientes en momentos extraordinarios. Y yo creo que eso es lo que crea la empatía con el lector. El que en un momento dado digas, ¿qué hubiera hecho yo si me hubiera encontrado en esta situación? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido Aldara, que llegó allí, pues una chica jovencita de 20 años, que llega a una gran bodega, que además es una refugiada española en Francia, con lo mal que estaban vistos entonces los refugiados españoles, que no sé nada de vino, que tengo que tomar las riendas del negocio, que tengo a los nazis metidos en mi casa? ¿Qué haría yo en ese caso, ¿no? Y entonces que piensen que va a ser una novela de ir acompañando a esos personajes a lo largo de un contexto histórico que en realidad es importante, pero en realidad es un poco secundario, no es lo más importante de la historia.
Pues si te gusta, primero, la literatura, segundo, el vino, si no te consideras una persona extraordinaria, aquí tienes una buena recomendación. El viñedo de la luna, la última novela de Carla Montero. Muchas gracias por estar en COPE, Carla.
Gracias a vosotros, un placer.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.